Las asociaciones vecinales toman la palabra en nuestra tertulia.
Yo quiero ser tertuliana y estar cada noche en televisión, tener un programa y hacer un derroche de gracia y pasión. Ser tertuliana es mi mayor ambición. Yo puedo hablar de 100.000 temas, he conocido a tanta gente que me cuentan sus problemas, que se opina de economía, de estrategia, religión, de política, deporte y nutrición. Ser tertuliana y armar la jarana allá donde voy.
Pues sí, tiempo de tertulia vecinal. Ya tenemos por aquí, lo decíamos hace un momentito, a representantes de la asociación vecinal La Flor, del barrio del Pilar. Él es José Ignacio Martínez. ¿Qué tal, José Ignacio?
Muy buenas tardes y feliz año.
Feliz año, eso mismo. Que ya lo decía antes, que el pasado miércoles nos tocó descansar al ser la festividad de los magos de Oriente.
Y, o las magas también,
y ¿no? Las magas en algunos casos.
No empiecen con los magos y con los reyes, que vamos a tener lío.
Os quería preguntar por lo menos cómo visteis vuestras cabalgatas ahí en los distritos, si es que las visteis, que no sé
pues
si...
Yo
tampoco vi. Vaya, no estaba esos días.
Ah, ahí. Bueno, que sois unos osos. Bueno.
He visto los magos este año, que yo creo que todo el escándalo este que han montado de aquí los del PP es que no se quiere enterar que los reyes son magos. Entonces han querido que tengan que siempre de reyes con corona y pueden ir de magos con túnica. Claro. O sea, y ya está, ¿no? Pero no.
Bueno, pues ese que ya introduce la polémica cabalgatera es Félix Arias, de la Asociación Vecinal Valle Inclán de Prosperidad. ¿Qué tal, Félix? Muy buenas y feliz
muy
año.
Buenas y feliz bisiesto.
Sí, este año es bisiesto, además, exactamente.
Y dicen que da mala suerte, ¿no?
No,
bueno. Será porque tiene un día más, ¿no?
A lo mejor es por eso, ya tienes que trabajar ese día, ¿no?
Claro.
Pero bueno.
Y no te lo pagan, ¿no? Sobre todo los que son sueldos mensuales.
Un día ya más o menos, después de 365 o 366, ¿será, no?
Sí,
claro. Los años bisiestos. Que, ¿cómo lo habéis empezado el año? Algo...
familia.
Bien, todavía, lo que pasa es que todavía a nivel de vida asociativa todavía un poco lento. O sea, ya hemos empezado, pero estamos echando cuentas, así, preparando agendas, revisando esto dónde estaba, esto dónde va, en qué nos metemos nuevo. Que además con todo el lío político, pues parece que la gente más vinculada a partidos... Que está en el ayuntamiento, que está en los movimientos sociales, pues está como más desorganizada. Entonces es un poco follonero este principio.
Bueno, lo que tiene también, ¿no? Que parte del movimiento asociativo también esté formando parte ahora de algunos, algunos gobiernos, incluso, no sí. Solo de algunos partidos, de algunos gobiernos, ¿no? En vuestra asociación Félix, por ejemplo, tenéis a Emilio.
Sí.
Es un ejemplo de ello.
Está ahí de vocal.
Sí, sí.
Nosotros también tenemos una vocal.
¿También? ¿También de Hora Madrid, José Ignacio?
Sí, de Hora Madrid, sí.
Muy bien. Bueno, pues por lo que me dice Félix allí en Valle Inclán, arrancando, que también está bien, ¿no? Tomaros un par de semanas de descanso.
Bueno, hemos tenido alguna cosilla ya. Tuvimos un coloquio muy interesante el lunes sobre la renta básica universal a partir del libro... que se ha editado de Cibe Pérez y estuvimos ahí hablando y bueno, luego al día siguiente por la mañana, otra reunión que tenemos, se provocó un debate, continuación del tema, y es posible, por lo que estuvimos hablando, que se convierta en un tema de trabajo, en el tema de la renta básica universal, en un tema de trabajo en la línea de adquirir más conocimiento sobre el tema y de divulgarlo dentro de la asociación o a otros vecinos, porque creemos que es un tema muy importante a nivel político que no se debe de dejar de lado.
Además es un, no sé si lo llaman exactamente igual unos y otros, pero tanto PSOE como Podemos hablan de algo similar, ¿no? Una especie de ayuda a los menos favorecidos.
Sí, supongo, pero no, ves, ya empezamos.
Pues explícanoslo.
No es lo mismo, no. La renta básica universal es universal.
O sea,
no es a los más desfavorecidos.
Para todo el mundo.
Es para todo el mundo.
Y como dicen algunos, ¿también para Patricia Botín?
También para Patricia Botín. Porque el hecho de Patricia Botín es que no la vas a dejar sentarse en un banco público en el parque.
No, si te lo provoco y te no, pincho, claro, para que,
o sea,
tú me
des la respuesta. Es que volvemos a lo mismo. Entonces, el tema de la renta básica universal, el problema que tiene, obviamente, es que económicamente es importante el esfuerzo que hay que hacer, que requiere, por lo tanto, hacerse dentro de una reforma fiscal importante, y que si se hace de forma muy distinta a los países del entorno, pues puede tener efectos complicados de llamada y de demás, ¿no? Pero en cuanto al concepto, la renta básica universal es simplemente reconocer que todos los seres humanos, todas las personas, por el hecho de nacer, por ser seres nacidos, inmortales, pues tienen un derecho de tener unos ingresos mínimos para vivir con dignidad. Entonces, eso, el que lo cobre en... Hay gente que dice, pero ¿también los vagos y los borrachos? Pues sí, naturalmente, los vagos y los borrachos tendrán un problema de inserción que habrá que resolver, pero tienen el mismo derecho. La gente no va a dejar de trabajar porque tenga un ingreso mínimo, cuando estamos hablando de 700 euros. La gente, lógicamente, la inmensa mayoría, lo que querrá es vivir mejor, y si puede tener un trabajo de 1.000, de 2.000 euros, además de la renta básica, pues lo va a buscar, sí, porque bueno, quiere vivir pues mejor. Entonces no tiene sentido el decir que es que la gente se va a desactivar, se va a dejar de trabajar y demás. Y en cuanto a los ricos, el problema de que lo cobre Patricia Botín es que va a cobrar el 700 euros, pero va a tener que pagar el 80% de la renta. Claro, no impuesto a la renta. Es que más me da que darle 700 euros si va a tener que pagar. El problema básicamente es... Lo que está pasando ahora mismo en el mundo es que hay más producción, hay más renta, pero esa renta se la apropian muy poquitos. Y que además esa renta se genera con muy poco trabajo remunerado, cada vez menos empleados, cada vez menos ocupados. Entonces lo que hay que hacer es reformar el sistema fiscal para que las rentas que se producen reviertan de otra manera en el Estado y en las personas, y dentro de eso está la renta básica.
Pues muy bien explicado, si yo te pincho para que nos lo explicaras. Y el caso de Botín es que lo dicen mucho, pero claro, tú le das 700 y ya te tiene que dar 7.000, claro, con lo cual...
Vamos a ver, mira, en los países sajones, entre el 35 y el 75, la época dorada del estado del bienestar, las rentas, los tipos máximos de la renta, en Estados Unidos, por ejemplo, llegaban al 80% de los ingresos. Al 80%. Y los Rockefeller y los Ford hacían negocios y se inflaban y se hicieron millonarios pagando el 80% de los ingresos. Entonces, es que no nos escandalicemos ahora por decir que es que hay que pagar, los ricos tienen que pagar más impuestos. Porque precisamente lo que ha ocurrido a partir de la revolución neoliberal del 75 es que ahora, como dijo Buffett hace un par de años, uno de los mayores millonarios del mundo, él paga menos que su secretaria. Él paga, no sé si dijo un 14 o un 16% y su secretaria cerca del 20%.
Por no hablar de lo que pagan algunas empresas.
Eso es un escándalo. Y muchas empresas pues
pagan muy poco.
Ahí está el problema. El problema está en reconsiderar cómo se producen las rentas, quién las produce y quién se las apropia, y que hay que repartirlas de otra manera.
Sí, porque además en estos años de crisis lo que se ha profundizado es la desigualdad, en que los ricos son más ricos y hay más ricos, y los pobres son más pobres y hay más pobres.
Claro, pero fíjate que el gran debate que organiza mucha gente es que lo que hay que hacer es que repartir el trabajo remunerado. Vamos a ver, el trabajo remunerado sí que habrá que repartirlo, pero esa no es la solución. Porque, como digo, cada vez hay menos trabajo remunerado. Entonces lo que hay que hacer es repartir las rentas que se producen. Y, oye, cada uno, que entre otras cosas, que el trabajo no remunerado se pague. Porque hay mucha gente, la inmensa mayoría de la gente, está haciendo trabajo no remunerado, atendiendo a dependientes, haciendo trabajo de voluntariado, bueno,
pues, sí, o trabajando por 4 horas y tienes, claro, que hacer 8, y te pagan entonces 4.
No, mire usted, el trabajo remunerado habrá que repartirlo, pero esa no es la solución. La solución es que las rentas que se producen hay que repartirlas. Y una de las maneras de repartirlas es con una reforma fiscal y renta básica universal.
¿Te van a llamar bolivariano o algo así, Félix?
Menos ¿Me mal. Pueden llamar bolivariano? Bueno, no lo sé. Yo creo que no tiene nada que ver con lo que ocurre.
No, pero además yo sé que países. Tú no coges de ese pie.
Pero, no, vamos a ver, me pueden llamar una cosa. Yo soy de ATAC desde el año 2000. Entonces, ATAC ha estado defendiendo, hemos estado defendiendo esto muchos años. Entonces, vale, me pueden llamar. Encantado.
¿ATAC es asociación? ¿Cómo es? ¿Algo de transacciones?
Sí. Bueno, es por la, en definitiva, ahí viene la tasa Tobin.
Exacto. José Ignacio, ahí por la flor, ¿con qué andáis? Fíjate si da... Pues, sí, el debate que tuvieron el lunes. Y dice Félix que están ahí un poco parados.
Pues nosotros más parados todavía.
Bueno, por cierto, José Ignacio, en vuestro caso, porque me he metido ahora por casualidad, casi iba a decir, en la web sí, de la Federación Regional.
Sí, estamos de luto porque ha fallecido un compañero que, bueno, creo que ha sido de un infarto, pero es que él ya padecía del corazón. Yo creo que un pequeño infarto que hubiera tenido, pues lo lleva por delante. Se llamaba Manuel Doblado, a lo mejor le conocéis porque también pertenecía a la Comisión de Mayores de la FRAM. Y bueno, y allí era, bueno, un hombre bastante importante, estuvo muy comprometido en el PC, y llegó a ser, creo que estuvo en la ejecutiva del partido, y era un buen, también era un directivo, me parece, de una asociación de jubilados que se llamaba Jubique, o se llama, vamos, la asociación sí. Sigue. Y bueno, pues desgraciadamente se nos ha ido, pero bueno, era un gran compañero.
Pues de la Asociación Vecina de la Flor, porque es verdad que hay una nota en la web de la federación, en aavvmadrid.org, y hacen, vamos, una extensa
sí, tenía,
biografía.
Tenía muchas relaciones y eso. Pero bueno, yo cuando me enteré, no me extrañó porque, ya le digo, padecía del corazón y un pequeño infarto se lo cepilló.
Sí, eso dice el principio, que dejó de latir el corazón de uno de nuestros compañeros ejemplares, Manolo Doblado, dice la nota. Y además es de estas personas que es lo que nos suele pasar, ¿no? Que te metes en un colectivo y acabas metiéndote en siete charcos a la vez, porque veo que estaba en la Federación Regional, la Asociación Vecinal La Flor, con los mayores del 15M, en la Federación de Pensionistas y Prejubilados, en la Plataforma de Mayores en Acción de Madrid. Bueno, pues de esto, que la marea pensionista, que vas...
Sí, en cuestión, él estaba prejubilado, no sé si ya estaba jubilado, porque no era más joven que yo, desde luego. Pero vamos, y todo el asunto de mayores, en todos los sitios que hubiese algo de mayores, allí estaba metido.
68 años, dice la noticia que tenía.
68, entonces era mayor que yo. Creí que era más joven.
¿Te ves peor en el espejo que él o qué?
No, es un año, era un año mayor que yo. Bueno, yo dentro de dos meses hago 68, o sea que...
Bueno, entonces estáis muy a la par.
Bueno, muy a la par, sí, pero que creí que era más joven.
Pues
como se prejubiló, pues yo... Él era el empleado de banca y se prejubilaron y claro... Es lo que te hace pensar de que es más joven.
Pues eso, un recuerdo para la familia de Manolo Doblado, fallecido sí. El pasado lunes. Y bueno, pues enhorabuena por todo ese trabajo que ha venido realizando en los últimos años. Y de momento no tenemos a nadie de la Unión de Hortaleza que nos suele acompañar, así que vamos a ver si acaban llegando o si esta semana no tenemos a la Unión, que bueno, con La Flor y con Valle Inclán nos apañamos perfectamente también. Bueno, no sé si has tenido, por ejemplo, noticias, Félix, del pleno de Chamartín, que creo que era ayer, el de enero.
No he tenido noticias del pleno de Chamartín. No.
Vale.
No, creo que esta vez no llevábamos ninguna propuesta al pleno.
¿Sabes
hemos tenido en los anteriores alguna, por ejemplo, la petición de que se hable con la Comunidad de Madrid para que el testamento vital se pueda entrar en las ventanillas únicas, porque si no ahora hay que... Ya sabes que en nuestra asociación el testamento vital y la muerte digna es un tema que tenemos constantemente, sí. Periódicamente, ¿no? Trabajamos sobre él, y en lugar de tener que ir a esa casa a entregar los honorarios de mañana, pues que se pueda entregar en ventanilla única, y se ha pedido en el ayuntamiento. También hemos pedido recuperar el monolito de Aquí y hace la guerra, que se hizo por suscripción vecinal hace años y que el PP aprovechó una reforma para eliminarlo y hacerlo desaparecer, y se va a estudiar cómo se rehace, pero vamos, no en este pleno no llegábamos nada.
Perfecto. Bueno, pues por completar un poco los temas así vecinales, una de las noticias que os he mandado es que se está también trabajando en una especie de coordinación y organización de las personas desempleadas en la Comunidad de Madrid, que ya hay varios grupos trabajando en ello, en una coordinadora con un grupo de empleo de San Isidro en Carabanchel, Lucero Activo en La Latina, Asamblea de Personas Desempleadas de Fontarrón en Puente de Vallecas, Grupo de Personas Desempleadas de San Fermín en Usera, Plataforma de Trabajadores en Paro de San Blas Canillejas y Asamblea de Desempleados y Precarios de Lenares en Coslada y San Fernando. Unos grupos que dicen la mayoría han surgido al calor de las asociaciones vecinales de sus territorios y de la propia Federación Regional de Asociaciones Vecinales. Y me parece interesante, porque es verdad que son 4 millones y pico de personas desempleadas que el día que se organicen y salgan a la calle y monten una gorda, a lo mejor se les empieza a tener más en cuenta, no sé.
Sí, bueno, a mí me parece fundamental, o sea, porque ahora mismo esas personas no están en absoluto activas o representadas, por lo tanto, en los sindicatos, y entonces es un problema importante que hay que... No son solo los desempleados, los 4 millones y pico, es que ten en cuenta que ahora en las estadísticas está saliendo que hay del orden de un 10% de la población potencialmente activa que ni siquiera se preocupa de buscar empleo. O sea, que querría trabajar, pero está desengañada.
Sí, que no se apunta ya.
Y no se apunta a nada. Por lo tanto, los 4 millones y medio son bastantes más. Probablemente ahí haya 1,5 a 2 millones de personas. Y luego está, que por lo que yo tengo entendido, estos grupos o esta coordinadora que se ha montado, y lo has dicho tú en alguno de los casos, es de desempleados y precarios.
Es verdad, porque...
Claro.
Estamos viendo que...
Y precarios, eso ya es... dentro de la población ocupada, pues hay...
80%,
claro, ¿no? Es muchísimo. O sea, entonces... y precarios, además... En muy malas condiciones, porque vamos, precarios y el precariado fuera, pues que te quedas unos días parado y tienes otro trabajo y que son unos trabajos en condiciones o bien pagados, pero no. Es el trabajo que te contratan por horas o por, ni siquiera por días ya, hasta por horas, o que te tienen a disposición, con lo cual no sabes cuántas horas vas a trabajar ni qué días y tienes que ir cuando te llaman, y además muy mal pagado. Bueno, entonces creo que es un tema fundamental el ayudar a organizarse a esta gente y que ellos tomen iniciativas.
Pues eso, en ello está también participando la Federación Vecinal, que quería rescatar esa noticia porque, mira, llevamos pocos días del mes de enero, pero ya se empiezan a mover cosas, y es que la tregua navideña pues son un par de semanas y enseguida vuelve a arrancar todo otra vez. José Ignacio, no sé si tú, en el caso de Fuencarral del Pardo, el pleno es esta misma tarde a las 6, no sé si tienes pensado pasarte un ratito, porque supongo la cosa...
No creo, tengo que hacer de abuelo, así que...
Ah, pues nada. Ayer estuvimos repasando...
Trabajo no remunerado.
Exactamente, hay que habrá que reivindicar eso.
Te voy a decir que para eso ya está la pensión.
Claro.
Pero bueno, la pensión es algo que también se gana uno, el derecho
por supuesto,
30 o 40 años de vida laboral.
Yo coticé 50 años, así que fíjate.
Pues nada, he dicho esto, pues ¿por dónde os apetece seguir? Si tenéis alguna preferencia, no sé si queréis echarle un vistazo. Hombre,
a mí hay una cosa que venía dispuesto, no es un tema para discutir mucho, creo, pero que me parece que la quería poner por delante de otras quizá, y me parece escandalosa, que es el comportamiento de la Abogacía del Estado en el caso NOS.
Ah, ¿la Abogacía del Estado o el fiscal? ¿O es lo
mismo? No, la Abogacía del Estado.
Porque el fiscal también es... No,
bueno, pero el fiscal está jugando a ver si ayuda y saca un informe y no sé qué, que me parece mal, pero es que la Abogacía del Estado, en esa misma línea, ha dicho en el juicio, y salió en la televisión la grabación, y ha salido en los periódicos también, que Hacienda no somos todos, que eso es una frase publicitaria.
Pero eso lo dijo el abogado del Estado.
La abogado del Estado.
Ah, yo creo que lo había dicho.
Y en lugar de echarla a ella y al director general de Abogacía del Estado, pues ahí siguen tan contentos diciendo esas barbaridades. O sea, para intentar evitar el que se aplique la doctrina Botín a la infanta, entonces dicen, no, es que si fuera una cuestión de un delito que afecta a todos... Pues entonces se le puede, pero como no afecta a todos, porque es que eso de que Hacienda somos todos, pues es una frase publicitaria.
Sí, es lo que es
usted, que lo diga eso el Estado. Claro, ¿no?
Es que lo que viene a decir.
Tuvo que salir un técnico de Hacienda, ¿no? en el Rojo Vivo. Salió un técnico de Hacienda.
El presidente del sindicato
diciendo que era una vergüenza
que
estaba diciendo esta señora y que vaya favor que hacía al trabajo de Hacienda.
Claro, es que es el abogado del Estado, y el Estado es el que recauda a través de Hacienda.
Yo,
o sea que...
yo creo que esa frase publicitaria, cuando se dijo en aquella época, lo que yo creo que daba a entender una o a reflejar una realidad de lo que somos. En realidad todos somos de, o Hacienda somos todos. No tiene que decir en la red, no tiene que decir, no, es una propaganda que se hizo un día para concienciar a la gente, para concienciarla, si la conciencias es que estás demostrando de que esa gente, todos los ciudadanos somos Hacienda, y Hacienda tenemos que, y señores que defraudan, pues están defraudando a todos los españoles, por lo tanto, no me excusas que esa, porque sea hermana ahora, la hermana del rey, no tiene que ser juzgada igual que todo el mundo. Y nada más.
Pues vamos a ver qué pasa. A mí, yo reconozco que me da un poco de pereza esto de los juicios, porque se hacen eternos, sí. No puedes seguirlo día a día, cada jornada dura un maratón de horas y todo eso. Y yo así que había escuchado eso de, no, es un eslogan, pero creía que lo había hecho, yo qué sé, el abogado defensor de la infanta Cristina o alguien así, pero no un representante del Estado.
Lo dijo la representante
del Estado. El abogado del Estado que está representando a Hacienda.
Claro, claro, no.
Allí.
Hacienda,
en el juicio.
Hacienda y al Estado.
A la agencia fiscal.
¿No? Estaba pues, representando un representante en representación del Estado, vamos.
Pues le sumas al abogado o a la abogada del Estado, al fiscal, que también hace más de abogado defensor que otra cosa, y dices, el abogado defensor debe decir, ¿para qué me han contratado si ya hay quien me hace el trabajo, no?
No, bueno, yo creo que el fiscal esté en su línea, ¿no? Qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Si él en principio dijo que no quería juzgarla, porque no veía motivos para juzgarla, pero el juez, que es al final el que decide, ha dicho que sí. Hay que juzgarla.
Por eso, pero como estamos acostumbrados a ver que el fiscal es el que acusa y no el que defiende, pues llama un poco la atención que qué casualidad, claro. En el caso de la infanta no le acusa, la defiende, eso es...
Claro,
qué casualidad.
Claro, el fiscal lo que tiene que hacer es acusarla, pero no, no la defiende.
¿No? Bueno, pues no sé si Félix querías añadir algo de este juicio, Diego Torres y compañía.
No, simplemente
que corra
y que se lo tomen en serio y que condenen a esta gente por lo que le tienen que condenarla, y punto. Que no anden buscando paripés, haciendo paripés, vamos.
Muy bien. Pues hablando así de más cosas, no sé si os ha llamado la atención, por ejemplo, antes me preguntaba José Ignacio, antes de empezar la tertulia, esto de que se vaya a extinguir el Consejo Territorial, que recuerdo que son los, teóricamente solo, principales órganos de participación ciudadana que hay en los distritos fomentados por las juntas municipales y por el ayuntamiento. En el caso de Hortaleza, ya mañana jueves se anuncia su extinción. Esta noche vamos a ofrecer una entrevista con el asesor de la concejala presidenta de Hortaleza, con Roberto Velasco, donde nos explica este y otros muchos asuntos que afectan a Hortaleza, pero bueno, que no sé si en vuestros distritos tenéis noticias de que vaya a pasar algo.
Me parece que no sé si hoy también. No.
Hoy tocaba pleno, fue en Carral.
Sí, fue en Carral, pero no. Pues para el miércoles que viene.
Yo en Chamartín he oído que se vaya a disolver, al menos de inmediato, no está anunciado. Y... a mí me parece que, bueno, que si se van a sustituir por foros locales y por sistemas de participación que sean más eficaces, no me causa ningún problema, vamos, todo lo contrario, porque no funcionaban bien. Entonces, me parece muy bien. Lo que sí me desorienta un poco, y es una crítica a nuestro gobierno municipal, crítica con las mejores de las intenciones, pero la crítica es la desorganización. O sea, porque si va a haber unos nuevos sistemas de participación, se tienen que anunciar, se tienen que discutir y se tienen que aplicar en todas partes. Lo que no puede ser es que un día te enteres que en un distrito se hace y no sepas lo que estamos viendo ahora, y si en el mío se va a hacer, y los foros y los sistemas nuevos cómo van a ser. Entonces me parece que hay ahí una falta de coordinación, de capacidad de comunicación.
Ha pasado un poco algo
que me molesta por lo que me afecta, porque yo quiero que lo hagan bien. Entonces, eso es que me lo apliquen bien. O sea,
claro, que yo lo enlazo eso que tú dices con los presupuestos participativos, porque por lo visto sí que ha habido en tres distritos de Madrid de cara al 2016, pero de 21 distritos solo se ha hecho en tres. Entonces, los demás nos pasa lo que dice Félix, y aquí, ¿por qué no? Y porque en Tetuán sí, o en, no sé, no recuerdo, creo que en Arganzuela, otros de los distritos.
Si los consejos territoriales funcionan de una manera independiente no hay ninguna coordinación entre ellos, pues en un distrito deciden disolverlo, pues se disuelve. En otros a lo mejor continuar, o dejarle que se muera, o en fin, lo que quieran. O reactivarles, eso ya...
Yo supongo
que... Ahora, eso sí, tendría que haber una coordinación, decir, o una línea de por parte del ayuntamiento, decir... Este tipo de participación se elimina y se va a crear una que va a ser más participativa, más activa y más influyente, o más que pueda ser discutido. No solo es simplemente reunirnos y discutir y de ahí se acabó, sino que todas las decisiones que se tomen, pues luego sean debatidas en el pleno de la Junta. Y yo creo que por ahí, y sobre todo que no sea solo cada tres meses, sino que sea por lo menos todos los meses, que sería una verdadera participación.
Sí, porque luego también has mandado otra noticia, y esa es sobre Fuencarral, ¿no? Sí. Que va a haber un pleno especial para ver priorizar necesidades del distrito. Eso es una forma de participación. Entonces, si se instrumenta bien, ese seguimiento de necesidades y priorización de necesidades.
Me parece que es este sábado.
Claro, pues,
no, este viernes.
O el viernes.
Y eso se va haciendo de una manera sistemática y se va divulgando y difundiendo. Entonces, esos nuevos sistemas que serían mejores y serán mejores. Entonces, yo lo que me quejo es de que no le pongan resonancia al tema. Venga, díganme cómo se va a hacer, discutámoslo y que se entere todo el mundo.
Bueno, a lo mejor puede ser este un principio en el cual ellos irán a marcar unas sus líneas que piensan que debe ser, y luego todo eso se vaya discutiendo y se vaya pues acomodando o adaptándose a las verdaderas necesidades de la participación.
Aunque supongo que en Hortaleza, como mañana se acuerda su extinción, explicarán un poco en qué va a consistir esto del foro local, que es como llaman a las nuevas formas de participar por la ciudadanía. Pero hoy el asesor de la presidenta Hortaleza nos explicaba que a finales de este mes o principios del que viene, que harían un acto público para explicar todo esto, que ya quieren arrancar a partir de febrero con los presupuestos participativos de cara al 2017. Y bueno, y se va a hablar ya de las fiestas también mañana, aunque son a finales de mayo, pero claro, esto ya sabemos que toda la contratación está, luego se tiran un montón de meses para aprobar los pliegos, adjudicación de todo a las empresas, etcétera.
Bueno, de las fiestas se va a hacer, por ejemplo, más lento como era antes. Yo recuerdo que yo estaba dentro de la comisión de las fiestas ahí del barrio del Pilar, que hubo años que se empezaron a discutir en el mes de noviembre, vamos. Tenías ya una reunión de balance de cómo han sido las fiestas y luego ya con proyectos para ideas, pero luego eso fueron disminuyendo hasta eliminarlo.
Sí, pero siguiendo con el tema de los métodos de participación que citabas ahora, los presupuestos participativos, pues volvemos a lo mismo. Hay distritos que ya lo están poniendo en marcha y que ya han sacado una especie de reglamento sobre cómo van a ser. Hay otros que están anunciando, digo, por ejemplo, el de Tetuán. Ya,
sí, sí, está. Lo comentaba yo, claro, antes.
Entonces, ahora me dices que en el caso de Hortaleza se va a discutir en el próximo. En el tema de Chamartín no lo sé cuándo. Entonces, volvemos a lo mismo. Sería bueno que se dijera, los presupuestos partidos se van a hacer así en todas partes.
Sí, yo quizás que sea eso el fallo.
Y se debatiera sobre ello.
Que el fallo ese que hay de que no hay un... Van todos los distritos por libre, ¿no? Hay una coordinación o una línea que marque el ayuntamiento de cómo tienen que serlo. Sí, aunque luego después tú discutas, debatas y a lo mejor lo lleves por esa línea, pero de otra manera, ¿no? Y entonces, claro, eso... Y cada distrito, claro, son distintos, que cada uno querrá adaptarlo pues a sus necesidades.
Te quería preguntar, Félix, tú que creo que, bueno, no fuiste, llegaste a ser diputado autonómico.
No. Yo fui concejal, vale, del ayuntamiento.
Es que no sé si has visto todas estas novedades que pretende introducir Cristina Cifuentes en la
asamblea, sistema electoral,
ley electoral y de gobierno, para eliminar aforamientos, limitar los mandatos a dos legislaturas, reducir el número de diputados, variar la circunscripción electoral, establecer listas abiertas, evitar la acumulación de cargos públicos, que hay cosas que estamos de acuerdo, pero por ejemplo Ciudadanos decía que esto de la circunscripción, cambiar la única por 43, creo que eran,
sí,
no lo veía. Yo, si te digo la verdad, no tengo mucha idea de qué supone. Vamos, esto, si le beneficia.
Es que no sé cómo lo están proponiendo. En su momento, cuando lo propuso Esperanza Aguirre y Ignacio González, Lo que proponía era dividir en 43 la Comunidad de Madrid, en 43 circunscripciones, en las cuales en cada una se elegiría un diputado, un representante de esa circunscripción, serían 43, y luego que habría otros 86 que se elegirían por lista cerrada en circunscripción única, que es una especie del modelo alemán, un poco tener una especie de equipo de gobierno, sí, pero elegido en lista cerrada, con la cabeza de que gane, y luego que, sin embargo, que haya un elegido directamente en cada circunscripción. Bueno, eso puede estar bien o puede estar mal. Yo lo que me da un poco, lo que hay que estudiar es porque, por ejemplo, cuando se cargó las circunscripciones, bueno, no se las cargó, pero sí a efectos, a otros efectos. En Cataluña, el Jordi Pujol montó unas comarcas que eran beneficiosas para ellos. O sea, entonces, ojo, claro, ojo, que es la manera de dividir el territorio, no es algo casual. Entonces, habría mucho que hablar sobre el tema de cuántas circunscripciones, cuáles, y cómo se hace eso. Hombre, otra serie de temas, pues como es que no se acumulen cargos públicos, que no se repita más de dos legislaturas, o que se reduzcan los aforamientos, en principio, pues yo creo que está bien.
Sí, pero yo creo que todo esto es lo promueve porque yo creo que se ha visto obligada, como no tiene mayoría absoluta, y yo creo que debe ser alguna de las condiciones que la debe poner, porque es prácticamente son cosas que Ciudadanos las proponía, ¿no?
Sí.
Y entonces,
si no, ellos hasta ahora lo único que habían propuesto era lo de las 43 circunscripciones, es lo que propusieron, y lo hacían tirando a su favor.
El PP, dices.
El PP. Y ahora han incorporado toda una serie de medidas de, entre comillas, la regeneración democrática, que proponían, que les impuso Ciudadanos, pero que proponen otros partidos también. Entonces, bueno, habrá que hablar de la regeneración democrática y habrá que hablar de la electoral. O sea, a mí no me parece mal, pero no me conozco en detalle lo que está proponiendo, y no sé si en concreto lo que propone Cifuentes. Me escama lo de las 43 porque viene de antes, y yo, de esperanza, es un mal bicho y no...
No te fías.
No me fío.
Además, es que como, por ejemplo, ayer entrevistábamos al partido PACMA, que ha tenido más votos en las generales que UPyD, por poner un ejemplo, ha tenido más porcentaje de voto que partidos como Coalición Canaria, como Bildu, casi tanto como el PNV... Y Coalición Canaria tiene diputados, Bildu tiene diputados, el PNV tiene 6, el PACMA tiene 0. Y achacaba la ley electoral, y no sé si dentro de todo este sistema electoral, no sé si la ley o el sistema o las circunscripciones o la historia esta de que te presentas solo por una comunidad autónoma, con lo cual los que te votan allí tienen mucho más peso que si te presentas en toda España. Y claro, no sé si esto es algún truquillo que también nos quieren colar ahí en cuanto nos descuidemos.
Esa es la diferencia, es decir, consigues 1 millón de votos y no consigues ningún 10 diputado, ¿no? Pues...
No, es el caso de Izquierda Unida.
El caso de Izquierda Unida.
1 millón de votos, dos diputados, al grupo mixto, y te toca hablar cuando te toca. Con 1 millón de votos.
Y con mucho menos. El PNV tiene 6 diputados.
Claro. Y tiene grupo parlamentario y habla en todas las... Le toca turno siempre.
Claro. Que es,
pero eso es un problema del reglamento.
Sí, sí. Ya entiendo
que también habrá que revisarlo, el reglamento de las Cortes. Claro. Pero vamos, efectivamente, la ley electoral tiene muchos problemas, la nacional y también la regional. Y hay que revisarlos, pero con cariño y estudiándolo bien, porque no son cambios que se puedan...
Claro, como necesitan unas mayorías muy amplias, pues al PP y al PSOE, que son los que han gobernado habitualmente, nunca les ha dado por decir, vamos a cambiar esto, porque ahora mismo nos viene bien que esté como está, ¿no?
Es lógico que no nos interese cambiar la ley electoral porque les perjudica, entonces, claro, no quieren cambiarla. Pero desde luego yo creo que es un sistema injusto, es decir, caso de Izquierda Unida, casos de PACMA, que también eso hay que mirarlo a ver. Y yo soy partidario de la circunscripción única, pero que era, yo creo que la menos injusta, no la vamos a decir la más justa, pero creo que debe ser, también tiene sus complejidades, ¿no? Porque decir, yo en una provincia he ganado pero no consigo nada, a lo mejor en otra he perdido y consigo algo, ¿no? Eso también es muy complicado, pero yo creo que es el sistema que más, por lo menos, realiza la, lo que es la, la realidad, ¿no? Es decir, que con un 40% tengas mayoría absoluta y hagas lo que te dé la gana. Y un 60% se tiene que estar callando, encima. Consiga mucho menos.
Yo reconozco que no entiendo muy bien cómo funciona todo esto, pero como lo ha planteado Cifuentes aquí en nuestra comunidad, digo, a ver si nos la van a colar otra vez. Y
no, es más difícil, porque ya los demás partidos...
No, además ahora ya no tiene mayoría absoluta el PP, claro, supongo que claro, si se hace...
Ahora no tener mayoría absoluta es más difícil, ya tiene que pactarlo, ya, y claro, los pactos, ya se sabemos, algo tienes que ceder, y yo creo que, pues claro, ella se agarrará pues a lo que...
Cifuentes sabe que esto lo tiene que pactar con todos, sí. y que es un tema lento. Yo me da la impresión de que esto entra dentro no de la lógica de la Comunidad de Madrid, sino de la lógica de partido. O sea, Cifuentes quiere ser alternativa dentro de su partido y quiere ser la moderna.
¿Alternativa a ESPE o más arriba?
A ESPE, desde luego. Sí. Eso está claro, que ESPE no se presenta y ella, pero es que, según cómo vayan las cosas, ojalá, Rajoy lo tiene muy crudo. Sí. Entonces, yo creo que se está colocando como presidente de la Comunidad de Madrid y para el partido a nivel nacional. No sé si pretende ser la gran jefa de todo el partido o qué, pero se está posicionando cara a esas batallas internas. Y entonces se está posicionando como una alternativa moderna. Entonces le conviene jugar bazas de decir regeneración democrática. Yo me entiendo con la gente, yo os pongo a debatir cosas que son entendidas por los demás y voy a intentar negociarlas y tal, cosa que no hacen sus compañeros.
Sí, habla de que sí. Los militantes tienen que tener más peso, claro. Con lo cual ahí ya se gana el apoyo de...
En declaraciones siempre se ha dicho partidaria de las primarias, pero no sé si ya llegaría a ejercerlas, ¿no? Yo creo que puede decir que eso, pero luego después en el partido dice, no, aquí la elección es un candidato y por consenso se tiene que salir. O por consenso, por narices, vamos.
No sé si habéis visto, ya que hablamos así de barrios, o intentamos por lo menos hablar de barrios y de distritos con vosotros, las mejoras que va a haber en la EMT, porque además muchas de ellas a partir del próximo lunes afectan a distritos como Fuencarral del Pardo, veo por ejemplo, dice la noticia, sí. Que va a mejorarse el servicio que presta en 7 líneas de la red municipal de autobuses a partir del próximo lunes día 18, la mejora afecta a la línea 19, que por la Plaza de Cataluña está en Chamartín, cerca de Prosperidad, la línea 19 de Legazpi a Plaza de Cataluña, la 82 de Moncloa a Peña Grande está en Fuencarral del Pardo, la 83 de Moncloa a Barrio del Pilar, a tu barrio, José Ignacio.
Sí, sí, además esa línea los domingos y festivos no funciona.
Ajá, pues...
Así que...
Entiendo que lo que van a hacer es mejorar los servicios en horas puntas, ¿no?
Sí, eso dice. Aumento de oferta en las horas punta matinales y vespertinas en días laborables en las que la dotación de autobuses en estas rutas crecerá un 7%. También, bueno, pues así más por aquí por la zona norte, la 114 que va del barrio del aeropuerto a la Avenida de América, la 132 que va de Moncloa a La Paz, entiendo que es al Hospital de La Paz.
Sí, sí.
133 de Callao a Mirasierra, también en Fuencarral, o sea que vamos, que y luego en Hortaleza veo también que en este mes de enero el servicio especial de la MT a Valdebebas pasa a prestarse como una línea regular con la denominación 171 que va de Mar de Cristal a Valdebebas, que entiendo que es la misma que llamaron 799 hace pocas semanas y que no sé si es que la han vuelto a cambiar de cifra.
No, porque a lo mejor eso sería esa numeración sería por alguna contrata que tuvieran. A lo mejor es una línea que estaba cubriendo un servicio interurbano.
Es la MT esta, era un servicio especial que luego se llamó 799 y que ahora...
Una línea que tenían ahí provisional, ¿no?
Hasta sí, supongo que ese número era provisional y que ya va a ser definitivamente la 171 porque hace el mismo recorrido que la que había antes, Mar de Cristal a Valdebebas, no creo que hagan dos líneas con el idéntico punto de partida y de conclusión, sería un poco absurdo. Así que nada, pues bienvenido sea, ¿no?
Sí, bien, no, me está bien. No, realmente,
sí, lo que tienen que hacer.
En las horas punta que aumente un porcentaje, el 7%, supongo que se notará.
Siempre ha sido así, de las horas punta de ir al trabajo y luego el regreso a casa, siempre se han...
De todas maneras, yo creo que la política de transporte público y en concreto sobre los autobuses tiene que tener muchas mejoras. Lo que pasa es que algunas son complicadas. Un tema básico para que el autobús preste realmente un servicio más eficaz dentro de la ciudad es el tema de los carriles bus y la prioridad semafórica en determinados sitios. O sea, que el autobús realmente sea el rey y pueda circular mejor y sin quedar sujeto por congestiones o por paradas en determinados sitios, que eso mejora la velocidad media y por lo tanto da mejor servicio. Y además de dar mejor servicio, los mismos autobuses, al tardar menos en los recorridos, es como si aumentaras el número de autobuses. Si un autobús, en lugar de hacer un recorrido de una hora, lo hace en tres cuartos de hora, pues es como si hubiera un autobús y un tercio, ¿me entiendes? Porque sigue circulando y es como si hubieras aumentado el parque de autobuses. Entonces, y luego otra cosa fundamental, y esa muy importante, pero esa no depende no depende del ayuntamiento o solo del ayuntamiento, es los autobuses interurbanos. O sea, que los autobuses interurbanos tengan todos líneas, digamos, andenes especiales o carriles especiales, como ocurre el carril Busbao en la carretera de La Coruña, para que puedan entrar rápidamente en Madrid y descongestionen realmente tráfico. Entonces, eso es algo que están hechos los proyectos desde hace unos años por el Ministerio de Fomento.
Ahí me imagino que has tenido algo de parte.
No directamente, pero en el Busbao sí tuve algo de parte, sí, la carretera de La Coruña. Pero esto, gente que conozco, están hechos los proyectos desde hace años en el Ministerio de Fomento, y es un problema de decidir la inversión y ponerse de acuerdo con el ayuntamiento en el momento en que entra en el ayuntamiento, porque afecta pero vamos, está estudiado y se puede hacer, y sería de una eficacia enorme frente, digamos, para los que usan el transporte público y para digamos, atraer más gente a los autobuses y reducir el número de coches que entran en la ciudad.
Sí, yo creo que también sobre todo estas líneas que circulan por vías anchas, sí deberían de tener, todas deberían tener un carril, un bus, o sea, un carril especial para ellos, para que puedan circular perfectamente sin ningún problema, vamos.
Tipo castellana, que va
es tipo carril, castellana, ¿no? O tipo, si es que hay muchas calles, prácticamente hay muchas, pero desde luego yo creo que deberían de estar todas. Te puedo decir que en Monforte de Lemos, por ejemplo, que es una calle ancha, no lo tiene. Que sí debería de tenerlo. Y claro que vamos, hay muchas calles, se han puesto por ejemplo, pero bueno, hay muchas calles que pasa el autobús y no tiene carril bus. Y luego se encuentran con los atascos que se encuentran tremendos, ¿no?
Nos quedan, iba a decir, 4 minutos, por si queréis comentar algo del pacto in extremis en Cataluña, o de las negociaciones y lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados, o ya no...
Lo de Cataluña, lo que sí fomenta mucho la independencia es que, por ejemplo, el rey no haya querido recibir a la presidenta del Parlamento, y en los decretos de cese y nombramiento... Bueno, el proceso pues no les haya agradecido los servicios prestados, ¿no? Son tonterías a lo mejor, ¿no? Pero eso cala, y yo creo que ahí tiene que, tanto el jefe del Estado como el presidente del gobierno, esos detalles tienen que cuidarlos mucho.
Yo creo que es, efectivamente, yo creo que es... exagerar las cosas, que estos señores no han utilizado la fórmula adecuada, o que han promovido cuestiones que son mal vistas, no sancionables, porque se ha intentado sancionar y no han sido sancionables. Pues bueno, no hay que perder las formas por eso. O sea, precisamente el Estado no debería perder las formas por eso. Yo creo que la estrategia que sigue Junts per Sí, o que sigue Esquerra y Convergencia en Cataluña, es una estrategia de tensión. Ellos lo que quieren es que haya tensión, es forzar la tensión. Como dijo el cabeza de lista de Podemos en Comú, ¿no?
Sí.
En Comú Podemos.
O sí que Spot, ¿no?
No, era... ahora es en Comú Podemos, en la...
Ah, vale, en las generales.
En las generales. Este hombre lo que dijo es que estaban, digamos, que no se querían ni ellos lo que estaban haciendo. Que era una fanfarronada todo. Y yo creo que hay bastante de eso. Es una fanfarronada, es mantener, tirar de la cuerda, mantener la tensión para provocar el que se ocurran cosas, el que se salgan de quicio. Salió el MAS diciendo, se han puesto muy nerviosos en Italia. Y saben que no, que al final la independencia unilateral, lo que es que no es posible. Entonces, en algún momento tiene que pactarse algo. Entonces ellos es, cuanto más esfuerzo mejor, cuanto más tenso mejor, porque les estoy llevando a mi terreno. Al final me van a tener que, voy a conseguir más o tener más negociación, cuanto más tense. Y yo creo que precisamente el jugar el juego es un error. O sea, que hay que tener muy claro que hay que hacer algo. Podemos discutir si es lo que dice Podemos o lo que dice el PSOE o soluciones intermedias o lo que sea, pero que hay que discutirlo con tranquilidad y no hay que...
No, pero claro, es que todo el conflicto que se está haciendo ahora, que a la situación que se ha llegado ahora, es porque no se ha sabido o no se ha querido cortarlo de raíz. Si la ley no permite que Cataluña celebre un referéndum por decidir su futuro, por querer ser independiente o querer seguir siendo territorio español, si hay que hacerlo, se está diciendo, si la ley es, hay que cambiar, se puede cambiar, pues haberlo cambiado.
Y si no, ahora el Parlamento, ahora el Congreso, puede formarse un grupo de... Claro. Sobre las reformas constitucionales, claro. Y ver si esa es una de las que puede entrar.
Claro.
Y sin... Pero estar respondiendo a las provocaciones me parece un error.
Pues lo vamos a dejar por aquí, si os parece, porque queda menos de un minutito para las 6, así que agradeceros como siempre vuestra presencia, vuestro acercamiento hasta el local de la radio, aquí en Hortaleza. Félix Arias, de la Asociación Vecinal Valle Inclán de Prosperidad, en Chamartín. Muchas gracias, Félix.
De nada, muchas gracias a ti.
Y de nuevo, feliz año. Y lo mismo para José Ignacio Martínez, de la Asociación Vecinal La Flor, del barrio del Pilar, en el distrito de Fuencarral del Pardo. Bueno, gracias y feliz año, pues, José Ignacio.
Gracias, igualmente, y bueno, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Igualmente.
Vale.
Que se opina de economía, de estrategia, religión, de política, deporte y nutrición.